Vamos a hacer una lectura bíblica en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Y enseguida, después de esta lectura, vendrá a hablarnos el doctor Pablo Martínez. Él es médico, psicólogo y miembro de nuestra congregación. El Evangelio de San Juan, capítulo 4, empezando a leer en el versículo 1. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, abandonó Judea y marchó otra vez a Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo entonces: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 maridos, y el que tienes ahora no es marido tuyo. En esto has dicho la verdad. Le dijo la mujer: Señor, estoy viendo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que está llegando la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer: sé que va a venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que te está hablando. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué le preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y comenzaron a venir a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: Yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Pues yo os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: Ya no creemos por lo que tú has hablado, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Que el Señor nos bendiga esta lectura y la meditación que ahora vamos a escuchar.
El biólogo francés Jean Rostand, en el prólogo de uno de sus libros, escribe lo siguiente: Por mi parte, creo que no hay ninguna vida tan degradada, deteriorada o empobrecida que no merezca respeto y no valga la pena de ser defendida con celo y convicción. Ciertamente estas palabras están ubicadas en un contexto diferente. Está hablando del derecho a la vida, sobre todo en relación con el aborto y la eutanasia. Pero creo que sus palabras tienen una aplicación igualmente válida para el tema que vamos a tratar esta mañana. Jesús restaura, recupera a una mujer marginada de la sociedad. Una mujer, como veremos dentro de un momento, degradada, deteriorada y empobrecida a la luz de sus prójimos. Me gustaría que esta mañana consideráramos, ante todo, algo en cuanto a los personajes que intervienen, fundamentalmente la mujer samaritana y Jesús mismo, y en segundo lugar, algo en cuanto a la dinámica, a la forma en que tiene de desarrollarse esta conversación. Por último, veremos cómo un hombre y una mujer, que inicialmente no pueden estar más distantes en todo, acaban este diálogo muy cerca el uno del otro. Vamos a considerar, por tanto, en primer lugar, algo en cuanto a los personajes. Nos encontramos aquí con una mujer marginada socialmente, en una situación de soledad casi total, y pienso que es fundamentalmente por 4 razones. 3 de estas razones son fundamentalmente de tipo social y una es de tipo personal e íntimo. Ante todo, vemos que era una mujer pobre. Formaba parte de un estrato social bajo, y esto lo observamos por el detalle de que tenía que ir a buscar agua a un pozo. Esta costumbre, en aquel entonces, en tiempos de Jesús, ya no era un trabajo propio de cierta categoría social, contrariamente a lo que había ocurrido antes. Recordaréis que en la época de Rebeca, de Isaac, etcétera, era muy normal que una mujer, fuese del estrato social que fuese, buscase agua en un pozo. Pero ya en tiempos de Jesús, únicamente las mujeres que provenían de un estrato social bajo iban a buscar agua a un pozo. Vemos además que, siendo pobre socialmente, en cuanto a posibilidades materiales, su capacidad intelectual o de comprensión era también muy limitada. Gran parte del diálogo parece que sea un diálogo entre sordos. Jesús le está hablando de algo y la mujer, como se dice vulgarmente, entiende la A por la B. No entiende nada absolutamente de lo que el Señor le está diciendo. Por tanto, tenemos una mujer pobre, tanto desde el punto de vista material como también bastante corta de luces. En segundo lugar, nos encontramos a una mujer marginada por motivos de raza. Hemos leído en el versículo 9 esta aposición añadida probablemente por el evangelista de que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Una discriminación racial que se remontaba bastante atrás a la época en que los asirios colonizaron Israel. Hasta tal punto llegaba la discriminación entre samaritanos y judíos y viceversa, que era totalmente impropio que se hablasen ni siquiera una palabra entre sí. Un pueblo se consideraba superior al otro y el otro oprimido por el pueblo de Israel. Por consiguiente, era una situación de tensión racial muy fuerte. La tercera razón que encontramos de marginación es un motivo de tipo sexual. La mujer, en aquella época, era discriminada únicamente por el hecho de ser mujer. Ocupaba un lugar bastante secundario en la sociedad judía. Para los judíos no se debía hablar con una mujer, excepto en circunstancias en que fuese esto totalmente necesario. Pero es que además era impensable, totalmente impensable, que un religioso, un maestro, instruyese a una mujer en los asuntos de la ley, en los asuntos religiosos, porque esto era un coto totalmente reservado al hombre. Ved, por tanto, hasta aquí una mujer discriminada o marginada por motivos de pobreza, por motivos raciales y por motivos sexuales, por ser mujer. Nos encontramos con una situación de alguien que tenía muchos deberes y muy pocos derechos. Pero, sin embargo, hay un cuarto factor que nos hace pensar que aquella mujer vivía en una situación de soledad y de marginación: su actual situación conyugal. Vivía en una situación totalmente irregular, con un hombre, como vemos después, con el cual no estaba legalmente casada. Podemos imaginar la reputación, los comentarios que esto despertaba en un pueblo relativamente pequeño como era el pueblo, aunque aquí se le llame ciudad, de Sicar. Sabéis que en los pueblos todo se conoce, y una mujer que había tenido 5 maridos únicamente por este hecho probablemente ya era conocida, porque casi era un récord, y además ahora estaba viviendo con un hombre que no era su marido. Y podéis imaginar que para una sociedad profundamente religiosa, todo el mundo, o casi todo el mundo, debía señalarla con el dedo. Esta es. Así que nos encontramos en esta situación. Si el domingo pasado considerábamos un hombre bastante respetable, Natanael, instruido, por lo menos conocedor a fondo de la ley y de las profecías, hoy nos encontramos con un personaje totalmente distinto. Y si parecía lógico que Jesús tuviese algún interés en Natanael, porque al fin y al cabo era judío, porque al fin y al cabo tenía una cierta formación y un cierto interés, nos encontramos hoy con una situación totalmente sorprendente. Y es aquí donde nos choca, nos sorprende y nos maravilla la actuación de Jesús. Vamos a analizar entonces, en segundo lugar, qué es lo que hace Jesús, cómo se comporta ante esta mujer marginada por tres motivos sociales y por un motivo personal. Observemos ante todo qué es lo que no hace Jesús, porque así estaremos mejor en condiciones de entender qué es lo que sí hace. Jesús no aboga por fundar un partido de liberación del pueblo samaritano. Y era razonable el haberlo hecho. Era un pueblo injustamente oprimido, injustamente discriminado, como decíamos antes, con muchos deberes y muy pocos derechos. Sin embargo, Jesús no dice: tú eres samaritana, pues vamos a fundar un partido, ahora es el momento de hacerlo. Los samaritanos no pueden continuar en esta situación social. Ni siquiera Jesús adopta una postura reivindicativa de los derechos de la mujer. No inicia un movimiento pro liberación de la mujer, sobre todo de la mujer samaritana, lo cual, como diríamos en nuestros días, habría sido un farde muy grande. No solo liberación de los samaritanos, sino de la mujer samaritana. Quedaba fantástico. Y Jesús podía haberlo hecho, como veremos dentro de un momento. Tampoco enfoca el asunto dándole una limosna o exhortando a que alguien le llevara el agua a aquella mujer. Como se diría en nuestros días, no empieza la evangelización de la mujer samaritana dándole pan y jabón, intentando arreglar su situación social, en primer lugar. ¿Es que acaso podemos acusar entonces a Jesús de un irresponsable, de un hombre que se lava las manos ante la injusticia social, ante la discriminación sexual o ante la pobreza del mundo? Los que conocéis la biografía de Jesús sabéis que la respuesta es en absoluto. Si un revolucionario hubo, si alguien conmovió los cimientos mismos, no solo de Palestina, sino de todo el Imperio Romano, fue Jesús mismo y sus seguidores. Él restauró marginados sociales, ladrones, comió y bebió con ellos, compartió la mesa. Precisamente esta fue una de las acusaciones, entre otras, que le llevaron a la muerte. Este hombre subvierte, es un subversivo, se mezcla con lo más bajo de la sociedad. No, no podemos decir que Jesús no quería violentarse con el establishment, con el poder instituido y establecido, porque no le importó hacerlo ni una ni 10 veces. Y siempre que fue necesario, lo hizo. Jesús no tenía intereses creados que conservar. Pero a Jesús, aún importándole el cambio de la sociedad, porque le importaba, para él esto no era lo primero, lo más importante. El cambio, palabra muy importante y muy relevante en nuestros días aquí en España, el cambio debía tener lugar primero, ante todo, primordialmente, no a un nivel social, sino a un nivel íntimo y personal. Antes que cambiar las estructuras, Jesús pone el dedo en la llaga, en un asunto mucho más íntimo y personal. Hemos visto qué es lo que no hace Jesús. Vamos a examinar entonces con detalle qué es lo que sí hace. Ante todo, observad algo que ya veníamos insinuando. Jesús rompe todas las barreras de discriminación y de prejuicios que podía haber. Había tres razones muy grandes por las cuales Jesús no tenía ni siquiera que hablar con aquella mujer. Era samaritana, era mujer, era pobre y además tenía una reputación bastante dudosa. Y sin embargo, lo primero que Jesús hace es romper con todos los prejuicios sociales que pudiera haber en aquella situación. La situación de sorpresa extraordinaria de los discípulos, así nos lo confirman luego, hasta tal punto que se pusieron tan nerviosos que lo único que supieron decir es: come, maestro, come. No sabían cómo disimular el asunto. Come, que tienes apetito. Porque estaban evidentemente nerviosos. Observamos ante todo que Jesús rompe, revoluciona las barreras de discriminación social. ¿Pero con qué finalidad? No para cambiar las estructuras en sí mismas. En el versículo 16 encontramos la clave, probablemente, de toda esta dinámica de la conversación y del pasaje. En el versículo 15 encontramos una conversación más o menos comprensible, aunque, como decíamos antes, parece que la mujer samaritana no tenía unas luces demasiado brillantes y entendía la A por la B. Y de una manera abrupta, sorprendente, Jesús cambia el tema y le dice: ve, llama a tu marido. ¿Cuál es la intencionalidad de esta afirmación? No podemos decir necesariamente que Jesús quería poner de manifiesto el pecado de la mujer en aquel momento. Pero lo que sí es evidente es que Jesús quería que la conversación derivase, profundizase hacia un nivel mucho más profundo que no un nivel puramente social, externo, de estructuras. Y con esta frase Jesús sabía muy bien que iba a confrontar a la mujer con su pasado y con su presente. Desde el punto de vista psicológico, este pasaje es una auténtica joya de lo que es el análisis psicológico. Jesús produce en estos momentos una crisis en la conversación y quiere provocar lo que en lenguaje técnico se llama una catarsis. Es decir, le pone el dedo en la boca y la hace vomitar todo lo que lleva dentro. Ve, llama a tu marido. Automáticamente, como si se tratara de una película, la mujer se siente confrontada con su pasado y con su presente. Y encaja el golpe. Y responde. Responde con verdad. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. ¿Es esto verdad o es mentira? Es una verdad a medias. Pero Jesús percibe en el tono de voz de decir esto que había algo más profundo allí. Bien has dicho: marido no tengo, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. 2 situaciones de irregularidad. En primer lugar, únicamente 3 divorcios estaban permitidos en la ley rabínica. No más de 3 divorcios estaban permitidos. Primer motivo de irregularidad. En segundo lugar, el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús, en este momento de la conversación, provoca una crisis y hurga en el corazón, en la vida íntima, en las necesidades personales de aquella mujer. No vamos a entrar en detalles si los cuatro maridos anteriores o los cinco maridos anteriores habían muerto o se habían divorciado. Creo que no tenemos suficiente base para llegar a afirmarlo. Lo importante aquí es que Jesús sabía muy bien que el problema primordial de aquella mujer no estaba en la sociedad que la rodeaba, sino en su suciedad. Y creo que podemos decir esto exactamente hoy en nuestros días. El problema no está tanto en la sociedad del hombre, sino en lo que hay dentro de nosotros. Los cambios sociales son muy importantes. No abogamos aquí por un cristianismo de torre de marfil, ni por un cristianismo que se lave las manos de la sociedad que nos envuelve. Pero nunca podrá haber una sociedad nueva si antes no hay un hombre nuevo. Y esto es lo que Jesús sabía muy bien. Y épocas ha habido, la historia es testigo, en que hombres nuevos, transformados por la persona de Jesús, han hecho un impacto tan extraordinario en la sociedad que lo han puesto todo patas arriba. No tenemos tiempo de entrar aquí en un análisis detallado, pero baste el ejemplo de estos primeros apóstoles. Tenemos, por tanto, aquí la conversación en un momento de crisis. La mujer, podemos imaginarla nerviosa, un hombre le está hablando, además es un judío, cosa que se podía notar tanto por el acento como por su vestimenta, y además le estaba hablando de asuntos religiosos en los que ella aparentemente no entendía demasiado. ¿Podéis imaginar el nerviosismo de la mujer en aquel momento? Y por si fuera poco, les señala su situación íntima y personal. Y aquí viene un periodo interesante en la conversación que podríamos titular de ofertas mutuas. Un periodo de ofertas mutuas, como si se tratara de un combate de boxeo dialéctico. La mujer le ofrece una cosa en respuesta a lo que Jesús le había ofrecido antes, y Jesús le volverá a responder a su vez. ¿Qué es lo que le ofrece la samaritana a Jesús? Cuando la mujer se siente moralmente desnuda, intenta cubrirse con lo que posiblemente haríamos muchos de nosotros: la religión. La reacción casi inmediata e instintiva, y por esto casi divertida, de la mujer es llevar la conversación a una dimensión religiosa. Si este hombre es profeta y sabe cosas tan íntimas de mi vida, lo más seguro, el terreno más seguro en el cual me puedo mover es el terreno de la religión. Voy a llevarlo a un nivel religioso. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Intenta a ver si cuela este cambio en la conversación. En otras palabras, la mujer samaritana se siente acorralada al afrontar su situación real y auténtica, al desnudar su corazón y sus emociones delante de Jesús, que dice: esto es peligroso, más vale marcharse. E intenta un proceso que hacemos muchos de nosotros, que se llama la intelectualización. Cuando las cosas se ponen mal, cuando la barca se empieza a mover demasiado, hay que marchar de alguna manera, hay que huir. Y la intelectualización es lo más fácil. Señor, ¿dónde tenemos que adorar? ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuáles son las diferencias entre católicos y protestantes? ¿Todas las religiones no son auténticas? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? La intelectualización, una fuga de la realidad al vernos confrontados con Dios cara a cara. Y esta es probablemente la actitud que muchos de nosotros adoptamos. Una religión abrigo una religión para rayos que nos permite disimular aquellos fallos en nuestra vida íntimos y secretos. Me gustaría leer aquí unas palabras textuales aparecidas en la prensa del jefe mundial del budismo, el Dalai Lama del Tíbet, que a finales de septiembre estuvo en Barcelona, por cierto, recibido con grandes honores por las autoridades catalanas, y decía lo siguiente textualmente: tanta práctica y doctrina, tanta religión no suponen un mal. La mente humana es muy compleja y por tanto está bien que hayan muchas opciones para escoger. En el fondo, todas las religiones tienen un fin común. Este fenómeno es comparable con los platos de comida. Los hay de distintos sabores, pero todos cumplen un mismo objetivo. A unos les gusta más la paella, a otros les gusta más los canelones. Pues se puede escoger. Y uno escoge el budismo, otro escoge el hinduismo, lo que sea, como si se tratara de platos de comida. Esto es la religión para rayos. Esto es la fuga, el no querer afrontar nuestra realidad auténtica, secreta, íntima, trágica, dramática, delante de Dios. Pero Jesús, repetimos una vez más, que es un psicólogo perfecto, encaja el golpe y le da la vuelta, como si se tratara de un calcetín. Jesús le dijo, versículo 21, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En respuesta a la oferta religiosa y a esta fuga de la mujer, Jesús le responde en términos aparentemente chinos. ¿Qué querrá decir este hombre con esto? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero observad que la mujer, una vez confrontada con su realidad profunda e interna, empieza a sintonizar con Jesús. Y el punto aparentemente más difícil de entender de toda la conversación lo entiende. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Una declaración de fe extraordinaria. En un momento estaban totalmente distanciados. Empieza aquí el periodo de aproximamiento. Esta mujer, tan lejos de Jesús en todos los aspectos, empieza a acercarse a Él. ¿Cuál ha sido la cerilla, la mecha? Confrontarla, no con una religión, sino con su situación personal delante de Dios. Antes, Jesús le ha hablado, en un pasaje que hemos saltado expresamente, de un agua. Versículo 10. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Y en estos versículos encontramos la clave a lo que está diciendo ahora Jesús. ¿Cómo? Y esta es la última pregunta que nos planteamos esta mañana, y con esto vamos a concluir. ¿Cómo es posible este acercamiento entre dos personas tan extraordinariamente distantes como podían ser la mujer y Jesús? Jesús le está hablando de un agua eterna. Para comprender mejor de qué se trata esta agua eterna, vamos a leer dos capítulos más tarde, en el capítulo 6, versículo 36. Vamos a leer el 35 también. Jesús le dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Y aquí encontramos la palabra clave, la relación entre esta agua misteriosa y la palabra creer. ¿En qué consiste este creer? ¿Cuál es la clave del cambio extraordinario que vemos en la mujer samaritana? Creer no es un mero asentimiento intelectual. Muchas personas hoy en día se consideran creyentes sencillamente porque no niegan la existencia de Dios o la persona de Cristo. Yo creo en Dios. Yo creo en Cristo. E incluso defienden algunos principios sociales originalmente propuestos por el cristianismo, la santidad de la vida. Salen a la calle a gritar contra el aborto o contra la eutanasia. Y se llaman a sí mismos cristianos. Pero este mero asentimiento intelectual, según Jesús está diciendo aquí, no es suficiente. En este aspecto, creencia no es lo contrario de ateísmo. Una persona puede no ser atea, puede no ser agnóstica y, sin embargo, no ser creyente en el sentido del que Jesús está hablando aquí. ¿Qué es lo que implica creer, entonces? Creo que fundamentalmente implica tres dimensiones que hemos visto ya. Ante todo, una convicción. ¿De qué tipo? ¿Intelectual? ¿O sentimental? ¿O social? Una convicción global, profunda, íntima, que lleva a la acción y a la confesión pública, como hizo la samaritana. Creer en Dios no es decir creo en Dios. Creer en Dios implica confrontarnos con Él cara a cara, desnudos totalmente, y reconocer que delante de Él no somos nada. Reconocer que nuestro propio Dios somos nosotros mismos. Reconocer que el centro de nuestra existencia es el yo. Una convicción profunda que llevan a la acción y a la confesión pública. Versículo 29. Venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Como veíamos el domingo pasado con Natanael, lo que más le impresiona a la mujer samaritana es que le dice todo lo que él o ella en su interior había hecho. La segunda dimensión del creer es un reconocimiento de Jesús, no solo como un hombre histórico, lo cual ya hemos descartado, y tampoco como un salvador que nos reconcilia con Dios, sino como un Señor también y como un Maestro. Y la tercera dimensión del creer es el cambio. La mujer deja el cántaro allí, se va corriendo, y si antes llevaba una vida más o menos oculta y avergonzada, ahora cambia totalmente. Va a buscar a todos los hombres de la ciudad y les dice: vení, ve, un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Un cambio total y completo en la forma de ser y de pensar de aquella mujer. Esto es el creer. En esto consiste el agua que Cristo ofrece. Vivimos actualmente en una sociedad que ofrece muchos tipos de aguas. Ahora, posiblemente más que nunca, la oferta es extraordinaria. El materialismo, las posibilidades de tener fama y nombre, las posibilidades de tener poder, el hedonismo y los placeres en todas sus dimensiones, los escapismos tipo drogas, los escapismos tipo actividad frenética hasta el infarto. Pero aquellos de vosotros que habéis experimentado a fondo todas estas aguas, a fondo, que realmente os habéis metido hasta el cuello en todas estas aguas, y si no lo habéis hecho, os recomiendo que lo hagáis, porque puede ser una experiencia interesante. Todos los que habéis experimentado estas aguas hasta el fondo, os daréis cuenta que la satisfacción, la sed, la calman de una manera totalmente temporal. Y esto es exactamente lo que dice Jesús. Ninguna agua que pueda ofrecer la sociedad calma la sed de significado existencial y espiritual que brota de lo más profundo de la mente y del ser humano. Nada puede calmar la sed, como decía Pascal, de ese vacío en forma de Dios que únicamente Dios puede llenar. 5 maridos has tenido. Ve, llama a tu marido. ¿Qué es lo que nos diría Jesús a nosotros esta mañana? Si tuviéramos que confrontarnos directamente con Él. ¿Es posible que no haya pecados gordos en nuestra vida? Pero la esencia del pecado, como hemos dicho, no es el cometer actos, sino el omitir de nuestra vida el señorío de Cristo. Esta es la esencia del pecado. No querer que Dios sea rey y que Cristo sea señor. Respondió Jesús y le dijo, versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La oferta está aquí. La respuesta, sea una fuga intelectual como la primera oferta de la mujer, o sea un rechazo antes de rechazarlo, o sea aceptarlo, depende de nosotros. Que así sea.